ustedes van a debatir, por favor, acérquense a mí. Si ustedes no van a debatir, por favor, vean la cantidad de cerveza, la cantidad de churritos, la cantidad de mezcal que hay frente a ustedes. Tomen un momento para pensar si eso es todo lo que necesitan para durar 45 minutos de debate. Y si no, por favor, párense y vayan con Luisón y con Figueroa a la barra para comprar más. Entonces, igual y de mi lado derecho la regulación y de mi lado izquierdo los instrumentos del mercado. Diputado Cuadri, gracias por venir. Hoy veo más caras nuevas de lo normal y eso me da mucho gusto. Y creo que tiene que ver con que hoy estamos haciendo una colaboración muy bonita con la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Inserte aquí su palabra alemana favorita. Y bueno, gracias como siempre a Colabora, sin quienes este debate no funcionaría. Gracias a Axel, gracias a Te lo cuento. Y quiero empezar este debate sobre los instrumentos del mercado y la regulación con Tere Sousa. Pero los voy a presentar a todos porque es algo que luego no hago. A mi izquierda, mi colega en la Ibero, José Alberto Lara Pulido, doctor en economía, director del Centrus, que es el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad, y más importante, uno de los conductores de Resistierra que pueden escuchar todos los jueves en 90.9 FM, el diputado Gabriel Cuadri, que pues fue candidato presidencial, presidente del Instituto Nacional de Ecología, secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Tere Sousa, quien va a empezar por ser la primera en llegar, no solo de los ponentes, sino de todos. Es abogada, es maestra en política y gestión del agua, fue directora de asuntos parlamentarios de la Secretaría del Medio Ambiente y actualmente es profesora de Derecho Ambiental en la Ibero, entonces, hola colega también. Y hasta mi extrema derecha, Vanessa Pérez Irera, doctora en Economía y Política del Medio Ambiente por la Universidad de York, es directora global de Economía en el World Resources Institute. Y estamos, bueno, al menos yo estoy muy contento que estén aquí. Por favor, denles un aplauso, que a eso vinimos. Entonces, para esta primera parte, que vamos a debatir los instrumentos del mercado son mejores que la regulación para resolver el cambio climático, quiero empezar contigo, Tere, con tus 5 minutos de iniciales. Cuando te quede uno, te haré una señal. Y bueno, arráncate, por favor.
Ok, bueno, primero que nada me gustaría decir que los instrumentos de mercado son parte de la regulación, ¿no? Entonces, tenemos varias formas de regular el medio ambiente, ¿no? Tenemos desde límites máximos permisibles, estándares de desempeño, tenemos impuestos, tenemos evaluación de impacto ambiental y tenemos instrumentos de mercado. Entonces, como una más de las herramientas que tenemos. Se puso muy, muy de moda hablar de instrumentos de mercado en los 90s, pero conforme se han ido implementando, tienen algunas limitantes, ¿no? Y no son ni la panacea ni lo que va a solucionar todo y sustituir a toda la regulación, ¿no? Y de hecho, solo funcionan bien cuando están acompañados de regulación. Entonces, por ejemplo, como ejemplos de límites máximos permisibles, tenemos el protocolo de Montreal, que es uno, el primer protocolo internacional ambiental que obtuvo ratificación universal y que ha logrado solucionar todo el tema del hoyo en la capa de ozono, por eso ya es un tema que no discutimos, porque a través de este tratado, que era básicamente estableciendo límites, primero a los países desarrollados y luego a los países en vías de desarrollo, los dos ya se han ido cumpliendo, primero en 95 y luego en el 2005, ha ido solucionando este problema. Y además se ha ido actualizando, ¿no? A través de la enmienda de Londres tuvo metas más ambiciosas y en Kigali se solucionaron temas que empezaron a surgir en materia de cambio climático por la sustitución de estos gases. Entonces, ahora si hablamos, por ejemplo, de estándares de desempeño, por ejemplo, son los estándares de eficiencia. Y la Agencia Internacional de Energía nos dice que el 40% de la reducción del sector energético se puede solucionar a través de mejoras en la eficiencia que podemos conseguir vía estándares de eficiencia, como normas oficiales mexicanas y cosas así. Después, no me voy a meter en evaluación de impacto ambiental e impuestos, porque no da tiempo, pero cuando hablamos de instrumentos de mercado, tenemos que el primer ejemplo fue con el Clean Air Act en Estados Unidos para solucionar el tema de la lluvia ácida en los 90s, y que primero, o sea, sí funcionó y fue mucho más barato de lo que se esperaba, Pero esto no es tanto por el instrumento de mercado, sino porque las soluciones fueron más sencillas de lo que pensaban. Básicamente pusieron scrubbers para captar el azufre que salía de las carboeléctricas y cambiaron de tipo de carbón a uno que tenía menos contenido de azufre. Y haciendo análisis hacia atrás, se cree que se habría llegado a la misma solución con una norma que estableciera un límite máximo permisible y que además habría sido mejor porque habrías tenido menos casos de mortandad por la contaminación, porque los lugares donde era más barato reducir emisiones era donde había menos gente. Entonces, las mayores reducciones se hicieron donde había menos gente y hubo menos reducción donde había más gente. Entonces, el número de muertos sí cambió, pero digamos que en términos generales se cree que habría sido básicamente lo mismo. El siguiente caso que tenemos ya en el tema de cambio climático va a ser Kioto, es uno de los mecanismos de flexibilidad del protocolo, pero obviamente cuando no se extiende el periodo de vigencia de Kioto, se desploma el valor de los bonos de carbono, porque no puedes hablar de un cap and trade, que ahorita seguro los economistas van a explicar muy bien, si no tienes un cap, ¿no? Si no hay un límite máximo, entonces, ¿dónde están los incentivos para hacer las reducciones? Entonces, hoy en día, además, tenemos el tema de que en el protocolo de Kioto, una tercera parte de las reducciones que supuestamente se hicieron y que dieron lugar a bonos de carbono no existieron. Y hoy en día, en los mercados voluntarios, que no están dentro de un mercado regulado, hubo un escandalazo hace un par de meses, donde el 90% de los bonos de carbono que se habían dado por temas forestales no están realmente comprobados. El 90%. Entonces, al final del día, el problema que tenemos con los instrumentos de mercado, si no están bien regulados, es que los incentivos te van a llevar, uno, a bajar los costos, y uno de tus costos importantes es el monitoreo y el reporte, que a diferencia de las carboeléctricas y la lluvia ácida, donde tú nada más monitoreabas literalmente las chimeneas, monitorear las emisiones de carbono es mucho más complejo, y además vas a buscar soluciones baratas a corto plazo en vez de una solución a largo plazo que solucione realmente el problema. Y en el cambio climático se nos está acabando el tiempo, entonces ya no tenemos tiempo de no hacer las reducciones que se tienen que hacer mientras supuestamente hacemos una cosa con absorbiendo estas emisiones que no está pasando. Entonces, ese es el problema de fondo.
Bien, justo a tiempo, aplausos por favor, que a eso venimos. Quiero empezar contigo, José Alberto, con tus 5 minutos y ya te haré una cena.
Muy bien. Bueno, yo quiero hacer un disclaimer primero. Ricardo me invitó, tuve que aceptar, estábamos hablando de otro tema. Entonces, bueno, yo no estoy acostumbrado a debates, además estamos aquí con un ex candidato que afortunadamente está de este lado, no estará del otro. Y además Vane, pues es mi amiga y Tere, pues es de la Ibero. Entonces, bueno, yo no aseguro que esto vaya a ser un debate porque igual que Tere, opino que pues la regulación y la economía se mezclan y se complementan, pero bueno, haré mi intento de defender mi postura de economista. Entonces, bueno, primero yo, la economía para mí, bueno, la economía se vende como una ciencia de la escasez, ¿no? Pero abajo de eso, la esencia de la economía es de libertad. O sea, la economía busca ampliar la frontera de posibilidades de elección, o sea, que las personas podamos elegir más cosas y podamos ser más libres al elegir para alcanzar un mejor resultado. Suena abstracto eso, pero en esencia eso es la economía, como ampliar lo que podemos hacer con lo que tenemos. Y la regulación, pues se trata de ponerle policías y decir, no, no se puede, esto no lo hagas, esto no sé qué. Con lo de la inteligencia artificial, si se fijaron, lo primero que hicieron los abogados es vamos a regular, vamos a ver cómo regular la inteligencia artificial en lugar de entender pues, cuáles son las potencialidades de ella, ¿no? Entonces, bueno, los abogados la verdad es que tienen como esta afición a prohibir cosas, a decir esto no lo hagas, esto no lo toques. Y los economistas, pues más bien lo que queremos o lo que buscamos es atacar el bolsillo para decir yo quiero que esto no lo hagas o no lo hagas mucho, entonces te voy a cobrar o te voy a premiar por hacer lo que sí quiero que hagas. Entonces, básicamente los instrumentos de mercado significan eso, castigar lo malo y premiar lo bueno a través del bolsillo. Eso es una gran ventaja a corto plazo. O sea, yo sí creo en la educación ambiental y en el cambio de comportamiento y que tenemos que ser mejores personas con respecto al medio ambiente. Pero a corto plazo, el sistema o los sistemas humanos funcionan pues con fallas que tenemos que corregir. Esas fallas que tiene el mercado, las instituciones, la economía trata de componerlas, como de decir, mira, si tú haces esto y no intervienes tanto, es decir, no le dices a las personas, pórtense bien, fórmense así, de tal forma. Tú les das un conjunto de reglas descentralizadas y les dices, jueguen con estas reglas, comercien entre ustedes, pónganse de acuerdo entre ustedes y alcanzamos el mejor resultado. Les voy a dar un ejemplo que justo mencionó Tere de Cap and Trade. En los 90s en California había un gran problema de lluvia ácida. Las fábricas que emitían estas emisiones pues contaminaban el clima local y entonces había esta lluvia ácida que era un gran problema. Se implementó un instrumento de mercado que se llama Cap and Trade. Cap es decir, no podemos emitir hasta este nivel de emisiones, o sea, más de esto no podemos emitir. Lo que hicieron fue repartir permisos a las fábricas que emitían este tipo de emisiones y dejarles que comerciaran. Sí, a ver, a ti te van a tocar, supongamos que aquí somos las fábricas que emitimos cierto contaminante. Yo les reparto a cada uno un número tal de emisiones, de permisos de emisiones, de tal forma que la suma de todos no exceda 1,000 toneladas, por decir algo. Entonces yo les reparto equitativamente una cantidad a cada uno, pero algunas fábricas van a querer contaminar más que otras porque tienen pues más producción o no pueden comprar mejor tecnología para disminuir emisiones, etcétera. Entonces yo les permito comerciar entre ustedes. Entonces algunas empresas van a querer comprarle permisos a otras y viceversa. Entonces con ese mecanismo se solucionó el tema de la lluvia ácida. Y se ha tratado de hacerlo, por ejemplo, en el carbono, pero no ha funcionado.
Un minuto.
¿Por qué? Porque tenemos muchas fuentes de emisiones de carbono. Entonces, bueno, no me voy a extender mucho, pero básicamente eso es un tipo de instrumento económico. Otro que ha sido muy popular y muy efectivo son los pagos por servicios ambientales, que es pagarle a los dueños y poseedores de terrenos forestales para que no deforesten. Con eso, el mundo le está compensando los beneficios ambientales que generan esos bosques. Entonces, ya hay menos incentivos a deforestar. Entonces, bueno, hay varios, básicamente son impuestos, subsidios y otros esquemas que no voy a abundar por tiempo, pero bueno, es eso, es apostarle a dejar que la gente se ponga de acuerdo para no exceder un límite de contaminación, por ejemplo, o deforestación o algo, y que comercie la gente. Es diferente a la regulación, que es, vamos a ponerle un cordoncito para que la gente no pase. Y se ha mostrado que eso es más barato, en términos generales. Es más barato un instrumento de mercado que ponerle policías a las cosas.
Bien, justo a tiempo, José Alberto, un aplauso, por favor. Y en lo que aplauden, Ronnie y Agus y todos los que están ahí se pueden sentar, siempre y cuando no se sienten en el guacalito, se pueden sentar en primera fila. Porque el guacalito es la toma, si no me equivoco. Ah, no, ahí tampoco se pueden sentar, me dicen de nuestro equipo de video, perdón. Ok, Vanessa, 5 minutos, por favor.
Muchas gracias. Sí, creo que el tema aquí que todos estamos batallando es un poco el si esto es un falso debate o no, ¿no? Porque hablando de la regulación, pues hay buena regulación, hay mala regulación y por supuesto que como economista siempre estás tratando de encontrar la mejor combinación de instrumentos, ¿no? Y cuando yo estudié, pues en grandes rasgos te hablaban de tres tipos de instrumentos. Los instrumentos económicos, que son impuestos, derechos, pagos, etcétera. Los instrumentos de comando y control, que es pues, un poco el palo, ¿no? Entonces uno es la zanahoria, el otro es el palo y los otros son los instrumentos de persuasión moral, ¿no? Es convencerte, es ciérrale a la llave, ¿se acuerdan de esa? Ustedes no, ¿verdad? Es que están todos muy jóvenes, pero hubo una gran campaña que todo el mundo se acuerda de Amanda, ciérrale a la llave. Entonces un poco también ese tipo de instrumentos son instrumentos que pueden usar el gobierno. Pero lo que a mí me gustaría hablar hoy un poco desde el lado de la regulación es que en los últimos 10 años la economía es una de las ciencias que más profundamente ha cambiado sus paradigmas, ¿no? O sea, está cambiando muy profundamente y muy profundamente entendiendo cuál es el papel del Estado, ¿no? Entonces, como ustedes se han dado cuenta y sobre todo, por supuesto, en este gobierno, pues a veces eso se confunde, ¿no? El Estado debería de ser el regulador máximo, pues, ¿no? No debería de entrar y ser un actor de mercado, porque justo de lo que hablaba José Alberto, bueno, pues tienes un mercado, hay otros actores del sector privado que hacen las cosas de una manera mucho más eficiente, y lo que debe hacer el gobierno es regular ese mercado de forma que dé los objetivos a los que fue encomendado. Una de las cosas, de las grandes cosas que hemos aprendido en estos últimos años es que, digamos, a diferencia de los impuestos y de los instrumentos económicos, yo creo que son válidos y son válidos para muchas cosas. También son muy caros de implementar, es muy caro a veces cobrarle a la gente se esconde, también podríamos decir que la gente se esconde más de los policías, ¿no? Pero hay algunos casos muy exitosos de regulación, particularmente para el caso de la innovación industrial. Y a mí me gustaría poner el caso de la innovación industrial, porque hablando de cambio climático, si no tenemos una innovación industrial de super frontera, un cambio tecnológico, de verdaderamente, como dicen los americanos, un leapfrog, en el cambio tecnológico, no vamos a llegar a cumplir las metas del Acuerdo de París, pero ni siquiera vamos a llegar a estar por debajo de los 2 grados centígrados. Entonces necesitamos una innovación industrial de frontera, y esa innovación industrial, la única manera de obtenerse es con un Estado fuerte, con un Estado que regule, con un Estado que incentive la innovación industrial. Y el caso que me gustaría traer acá es un caso, pues, que todo el mundo a lo mejor ha pasado por todos nosotros, no sé si todos los conocemos, pero es el estándar que se puso para los electrodomésticos en Estados Unidos. O sea, ese estándar que se puso, el famoso Energy Star, que todo el mundo ve cuando compra una cosita y ya ni se fija. A veces unos nos fijamos, unos que conocemos un poco más o no nos fijamos, pero ese instrumento cambió completamente los patrones de producción de electrodomésticos en los Estados Unidos, con un impacto y una derrama económica enorme, ¿no? Claro, después los otros electrodomésticos se nos fueron en cascada a los países latinoamericanos, pero justo yo creo que mi postura aquí sería de un Estado con un papel regulatorio por excelencia, y con un papel regulatorio moderno, y con un papel regulatorio que promueve e incentiva la innovación industrial con un foco muy, muy importante.
Buenísimo, con un minuto de sobra, además. Un minuto para los aplausos. Bueno, diputado, van sus 5 minutos iniciales. Adelante, por favor.
Sí, gracias. Creo que el dilema me parece que es un poco falso. Voy a tratar de explicarme por qué. A ver, la atmósfera y el clima del planeta son los bienes públicos, existenciales, vitales para el mundo. No hay otro bien público, digamos, por antonomasia, más claro que la atmósfera y que el clima. Ahora, los bienes públicos no se pueden generar ni conservar automáticamente a partir de la operación de mercados o de decisiones de empresas y de consumidores, por definición. Desde Samuelson en los años 50 sabemos eso. Los bienes públicos son fallas del mercado, el mercado no puede con ellos. Y bienes públicos son prácticamente todos los temas ambientales, son bienes públicos. La biodiversidad, los mares, la calidad del aire, el paisaje, todos son bienes públicos. Entonces, por definición, los bienes públicos requieren de la intervención del Estado. O bien, a veces, requieren de que comunidades y organizaciones se pongan de acuerdo y resuelvan un problema, pues, local de bienes públicos. Pero como se podrán imaginar, resolver el tema del cambio climático, que es el bien público, pues no puede darse a partir de que nos organicemos espontáneamente 8,000 millones de personas para resolverlo. Entonces se requiere al Estado. El Estado tiene que intervenir forzosamente cuando se trata de bienes públicos de este tipo. Ahora, el Estado puede intervenir de varias formas, no solamente a través de la regulación. El Estado puede crear impuestos, puede crear un carbon tax, o sea, el impuesto al carbono, que es, digamos, el instrumento favorito de los economistas para enfrentar el calentamiento global. Esto es cobrar por las emisiones de CO2 que se derivan de ciertas actividades que básicamente son el uso de combustibles fósiles. Otro instrumento posible son los mercados. Como ya se comentó aquí, es un mercado de carbono. Un cap and trade, un tope y mercado, donde el Estado establece un tope máximo de emisiones y a partir de ahí se desarrolla un mercado entre empresas y actores económicos. Pero al final, fíjense, por lo menos teóricamente, el resultado de un impuesto es el mismo que de un mercado en términos de reducción de emisiones. Aquí, escoger uno u otro va a depender de qué es más viable políticamente, de qué es más eficiente. Por ejemplo, aparentemente un mercado de carbono es muy bonito, muy padre y todo el mundo lo quisiera, pero tiene unos costos de transacción brutales. O sea, hacer un mercado de carbono es terriblemente complejo, por un lado. Por el otro lado, la solución más elegante, que es el impuesto, es el carbon tax, tiene consecuencias regresivas gravísimas. O sea, si le ponemos un impuesto a los combustibles fósiles, los que la van a pagar son los pobres. Imagínense, hay que preguntarle a Macron en Francia o a Lasso en Ecuador, que intentaron subir el precio de las gasolinas y casi se cae el gobierno. O sea, es políticamente imposible a veces implementar o instrumentar opciones económicas como es el carbon tax, por razones políticas y por razones de una redistribución regresiva del ingreso. Entonces, hay, por ejemplo, un impuesto a los combustibles industriales o en el caso de la generación de electricidad. ¿Quién paga el pato? Pues los que consumen electricidad van a subir las tarifas y ya quiero ver qué gobierno se va a aventar el tiro de elevar las tarifas eléctricas y de subir el precio de la gasolina de manera, no sé, duplicarlo o triplicarlo. Es absolutamente imposible. Entonces, yo creo que hay que ser muy pragmáticos. Hay otras opciones, aparte del impuesto y del mercado, que son pues los contratos, como es el caso del pago por servicios ambientales. El gobierno contrata con el dueño de la tierra y le paga para que no deforeste, para que conserve. Están las alianzas público-privadas, que son una cosa intermedia entre regulación y mercado, en donde se promueve la inversión de empresas privadas para resolver algo. Y acabo con esto. El ejemplo más claro de que las soluciones tienen que ser muy pragmáticas y tienen que ser, digamos, una confección muy específica, fue la reforma energética del 2013, que exitosamente partió del acuerdo que tuvo el llamado Pacto por México. Se acabó el monopolio eléctrico, se abrió el mercado a la inversión privada, se creó un mercado de certificados de energía limpia, que era un mercado de emisiones prácticamente, se creó una regulación que era la obligación de generar electricidad hasta el 35% con energías limpias en 2024, lo que este gobierno ya tiró por la borda, y otra serie de cosas, el orden del despacho eléctrico para favorecer a las energías limpias y las subastas de energía eléctrica, que es una regulación, pero también es un mercado.
Se nos acaba el tiempo.
Entonces, acabo. No hay, yo creo que el dilema es un poco falso. Lo que hay que hacer es confeccionar las cosas de acuerdo a cada realidad, a cada problema, y hacerlo de manera muy racional y muy pragmática.
Bien, aplausos por favor, y aplausos a todas y a todos nuestros polemistas. Y ustedes que están allá como medio abandonados, hay dos lugares aquí junto al Huacal. Me refiero a Rox y a Chema, y allá atrás, junto a la barra, es un lugar estratégico para que nos ayuden a fondear estos debates con más venta de mezcales y churritos. Yo tengo una cosa que decirles, no sería un debate en esta esquina si los cuatro polemistas no se quejaran de la línea, ¿no? O sea, pero bueno, del argumento de la línea, Y no, hoy no solo me pasó aquí arriba, sino también me pasó allá abajo, pero bueno. Les voy a decir cómo fue la primera votación. La línea que estamos debatiendo hoy es si los instrumentos del mercado son mejores que la regulación para resolver la crisis climática. Hay 36% de indecisos, hay 29% en contra y hay 34% a favor, lo cual significa que cualquiera de los dos lados puede ganar el debate si convencen a las y los indecisos. Pero quiero empezar, en esta segunda parte pueden interrumpirse, decir, preguntar, no se esperen a que yo les dé la palabra, por favor, pero ya vi que son muy amables y educadas y educados y eso no va a suceder. Pero bueno, Vanessa, quiero empezar preguntándote por esto que decía el diputado Cuadri, ¿no? Las soluciones pragmáticas son a las que les tenemos que apostar, pero desde mi humilde punto de vista como comunicólogo, que no sabemos nada, no siempre los gobiernos toman las decisiones pragmáticas.
Bueno, ciertamente las decisiones pragmáticas sí son una solución que se debe considerar, pero la mayoría de los problemas ambientales son complejos, entonces también hay que entrarle a las soluciones complejas, ¿no? Y luego puedes terminar con una solución muy elegante y muy sencilla, como la subasta de las renovables. Ahora, establecer el mercado de las subastas de los renovables no se hizo en una noche, ¿no? O sea, tomó un año, se tuvo consultas con todos los actores del sector privado. ¿Qué hacemos? ¿Regulamos cantidad o regulamos precio, ¿no? O sea, había 100,500 preguntas que hacerse en ese mercado, y al final salió muy bien, muy elegante, y fue una solución muy sencilla y muy elegante, pero no quiere decir que haya sido la solución más sencilla y elegante desde un inicio, ¿no? Entonces sí hay que buscar esas soluciones que te van a permitir tener ganar, pero no siempre existen, ¿no? Y en el caso que hablaba Gabriel, pues ciertamente el impuesto al carbono no es una solución fácil, ¿no? Es una solución muy compleja, y a veces la regulación con ciertos estándares, a ciertas prácticas y a ciertas, digamos, actitudes de consumo, resulta, y haciéndolo de manera pues tabulada, resulta mucho mejor y mucho más viable, pero más complejo, ¿no?
José Alberto, quiero que puedas ahondar un poquito en esta cosa de la libertad de elegir, ¿no? Porque me gustó cómo lo dijiste, quisiera entenderlo un poco más. En el sentido estricto de lo que estamos debatiendo hoy, de la crisis climática, ¿cómo importa qué libertad tenemos para elegir las cosas que queremos hacer o no hacer?
Tenemos grandes problemas ambientales, no podemos, ya excedimos límites planetarios, o sea, ya tenemos que apretarnos el cinturón. La cuestión es cómo hacerlo de la manera más tersa posible, más eficiente. A los economistas nos encanta esa palabra, eficiencia, es decir, alcanzar los máximos beneficios dado una meta que tenemos que alcanzar. Entonces, yo sí me oriento más a los instrumentos económicos, coincido que debe ser una mezcla de los dos.
No, pero, tienes que decir, pero, solo instrumentos económicos, pues no. Solo mercado, ¿no? Si no, se nos cae un poco el changarro. Nunca había visto a la gente que viene en esta esquina tan apagada, ¿no? Avienten algo, ¿no?
Pero desde el punto de vista de la regulación, bueno, para empezar, los límites planetarios, pues es una cuestión muy cuantitativa, ¿no? O sea, hay cosas, tenemos que conocer los ecosistemas, sus volúmenes de flujos, qué nos dan, cuánto es la cantidad que tenemos que asignar. Y si ponemos a un abogado a hacer eso, pues para empezar ni les gustan los números. Entonces, poner estándares, digo, lo que dijo Van está muy bien de poner, pero ahí hay técnicos dentro, ¿no? O sea, poniendo estas regulaciones. Entonces, pues sí, necesitas, está faltando esa otra parte técnica que te tiene que decir dónde poner la vara, ¿no? Entonces, ahí está faltando una parte, porque si se lo dejamos a los abogados, bien, pues ya se va a descomponer.
¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo bueno, en defensa de los abogados?
En primera, yo tengo una maestría en ciencias y mi maestría es en economía, pero entonces sabemos abogados que sabemos contar y que sabemos del medio ambiente. Y en segunda, los economistas no saben de biología, entonces nadie cree que la solución viene de una materia en específica. Los problemas medioambientales son problemas complejos que requieren soluciones complejas con equipos interdisciplinarios, porque precisamente si dejas a los economistas sin supervisión adulta, acabas con economistas que creen que puede haber crecimiento eterno. Bien. Y que solo puedes regalar dulcecitos a los que medio planten dos árboles, ni revisar si crecieron los árboles, ¿no? Y entonces,
ahí tengo que darte un poco la razón de los economistas, sin biólogos y sin otras disciplinas, y hacemos un desastre total. Pero por otro lado, si se lo dejas, deja tú a abogados, a personas, como dice Gabriel, no pragmáticas.
Di comunicólogos, dicen, no nos ofendemos.
Pues no sé si comunicólogos, pero se pasan años y años. Le preguntas a un biólogo, oye, dime a ver, ¿dónde pongo el umbral?
Necesita más investigación. Los biólogos siempre dicen
que necesita más. Sí, es que necesito más. No tengo los datos. Y necesito 20 años de investigación para darte una respuesta. Es decir, pues se está acabando el mundo en este momento. No voy a esperar 20 minutos. Pero no es contra los abogados, bueno, es contra
déjame preguntarte algo, Tere. Y también, Vanessa, ¿hay algo que haya salido del sector privado que les parezca que sea útil, valioso, que se pueda replicar? ¿Algo, digamos, que ven bien en la otra postura?
La reforma energética.
Sí, sí, la reforma energética fue altamente consultada con el sector privado, sin duda. Quería hablar un poco de lo que estaba hablando al principio, José Alberto, y tratar de entrar en este debate, más debate, ¿no? En términos de los instrumentos económicos y la regulación. Hablando de la crisis climática, el instrumento de mercado por excelencia son los impuestos al carbono, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que los instrumentos al carbono no funcionan, no están funcionando, las sociedades no los quieren, tienen sus implicaciones regresivas, etcétera. Entonces, yo creo que sí tenemos que voltear seriamente a la regulación y pensar en instrumentos regulatorios que promuevan justamente las prácticas que queremos buscar, ¿no?
Ahora, bueno, es que ya me brincaron dos veces.
Es que no ahí sí, yo les diría, no, aquí no hay cuotas como del INE de 1-1-1.
En el tema climático hay una cosa que todo el mundo debe tener clarísimo. Según la ciencia, para evitar que el planeta se disloque y que haya consecuencias catastróficas, debemos de llegar todos al 2050 con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, cero emisiones netas, ¿eh? Entonces, eso nos lleva a que pensemos en el inventario de emisiones. Es absurdo hablar del cambio climático y de políticas climáticas si no tenemos enfrente el inventario de emisiones, esto es, cuánto emite cada sector de la economía. Si sabemos eso, que en México es 1, coches; 2, electricidad; 3, Pemex; 4, industria pesada; 5, deforestación; 6, agricultura y agricultura básicamente, ganadería, que es básicamente ganadería, y lo demás son rellenos sanitarios y otros gases industriales, en fin. Entonces, a ver, ¿qué hacemos con los coches? 1, o ponemos un carbon tax que triplique el precio de la gasolina, o tenemos una política industrial que acelere la electrificación del parque vehicular, ¿no? O podemos jugar con las dos cosas, podemos aumentar el IEPS a la gasolina y tener una política industrial de electrificación del parque vehicular. ¿Qué hacemos con el sector eléctrico, que es el segundo sector? Retomar la reforma energética del gobierno pasado, eso es absolutamente urgente. ¿Qué hacemos con Pemex? Liquidarlo, venderlo, privatizarlo, imponerle un programa de descarbonización a largo plazo. ¿Qué hacemos con la industria pesada, siderurgia, cemento y petroquímica? Nada, no se puede hacer nada en el corto plazo, más que a largo plazo tratar de que cambien su uso de carbón o de combustibles fósiles por hidrógeno, y eso va a tardar décadas. Deforestación, ¿cómo acabamos con la deforestación? Ahí necesitamos Estado de Derecho, necesitamos legalidad, necesitamos un Estado fuerte, capaz de imponer la ley, ¿no? Y también, desde luego, áreas naturales protegidas por todos lados, parques nacionales, reservas de la biosfera, programas de aprovechamiento sustentable de los bosques comunitarios y pago por servicios ambientales. Estamos al Estado en todos lados.
Eso creo que le va a gustar a Tere, la abogada.
Entonces,
¿no? El Estado de Derecho
insisto, y acabo con esto, o sea, perdón, es ocioso el estar discutiendo si regulación o instrumentos económicos, pues están las dos cosas, ¿no?
Yo diría que no es ocioso, punto. Perdón, sí te voy a dar la palabra, pero tengo que defender en esta esquina. No es ocioso porque estamos todos juntos y estamos tomando un mezcal en martes. Por supuesto que no es ocioso.
Y regresando al tema, creo que tiene que…
Con razón. Miércoles, ¿eh? No le den más mezcal al comunicólogo porque…
Retomando el debate, yo creo que es importante, uno, aclarar que el otro lado ya aceptó que los instrumentos de mercado no funcionan, que los impuestos son inoperantes
yo lo dije,
que los mercados de cap and trade de carbono no van a solucionar el problema porque efectivamente hay un inventario de emisiones y hoy en día no hay manera, incluso cumpliendo el Acuerdo de París, que lleguemos al net zero antes del 2050. Entonces, uno, necesitamos metas mucho más ambiciosas, necesitamos límites duros, no un acuerdo, un protocolo con dientes, que establezca límites máximos claros, que tengan que ver no con los deseos de los actores económicos, sino como con la realidad de la emergencia climática en la que estamos. Y efectivamente necesitamos un Estado fuerte donde se cumpla la ley y donde, incluyendo cuando tienes instrumentos de mercado, estos no estén reportando bonos de carbono que nunca pasaron, que es la situación en la que estamos ahorita, sino que realmente cuando hablemos de reducciones sean reducciones reales. Y necesitamos las dos, necesitamos que desde la industria se generen mucho menos emisiones, y eso se logra con estándares de desempeño y límites máximos permisibles. Y por el otro lado, efectivamente pagando servicios ambientales y teniendo mucho más proyectos de reforestación de manglares, que por ejemplo ahorita trabajo en uno muy bonito, reforestación de bosques, etcétera, etcétera, para entonces hacer sumideros de carbono para cerrar el gap de todo lo que no va a dar tiempo ya de reducir. Pero eso empieza por una regulación fuerte y metas realistas sobre a dónde tenemos que llegar.
Quiero comentar algo importante. En todo esto están, para los ecuatorianos, yo soy economista también, están las preferencias de los consumidores o de los ciudadanos. Y el problema es que la gente no quiere, no está dispuesta a cambiar sus hábitos de consumo. Punto. La gente sigue comiendo carne, la gente sigue comprando camionetas espantosas, que son narcocamionetas de 8 cilindros. Es absurdo que la gente viaje y compre y utilice ese tipo de vehículos. Y la gente no está dispuesta a pagar más por la gasolina ni tampoco por la electricidad.
Pero entonces, ahí necesitas un Estado que ponga transporte público.
Pero espérame, ningún gobierno va a tomar una decisión que vaya en contra de las preferencias y de los deseos de la gente. Entonces, al final podemos hablar y decir lo que queramos del gobierno, pero la culpa la tenemos nosotros. Porque nos oponemos, no estamos dispuestos, no queremos, es todo fingir que nos interesa el tema del calentamiento global, pero no estamos dispuestos. Si no estamos dispuestos a dejar la carne, a no usar camionetas, narcocamionetas de las que estoy hablando, si no estamos dispuestos a aceptar pagar por la gasolina por lo menos el doble del precio, entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando?
Yo estoy completamente de acuerdo con esa premisa, así doble aplauso. De hecho, el último informe del IPCC lo que dice es que realmente las soluciones climáticas hasta el 70% están del lado de la demanda. Entonces, la demanda es la clave. Y como dice Gabriel, ahora sí que mensaje de elevador. ¿Qué tengo que hacer por el cambio climático? Es bájate del coche y deja de comer carne, ¿no? O come mucho, mucho menos carne. Ahora, pensando en el papel del Estado y el papel del Estado que puede tener, y a mí sí me gustaría traer el caso más reciente de Noruega, que fue un caso pues sonadísimo. Yo no creo que los vehículos eléctricos sean la panacea, ¿no? Y particularmente en una ciudad como la Ciudad de México, nada más traer más vehículos eléctricos con el mismo nivel de saturación es imposible. Pero fue una combinación muy bonita de los tres, digamos, de los tres tipos de instrumentos, ¿no? De los instrumentos de mercado, los instrumentos de regulación y los instrumentos de persuasión moral. O sea, persuasión moral, campañas por todas partes por parte del gobierno de los vehículos eléctricos, les amenazaron que después del 2030 no iban a poder usar nada que no fuera eléctrico. O sea, ya les amenazaron, les avisaron desde andenantes que les iban a amenazar, y los subsidiaron los coches eléctricos, y en cuanto llegaron a un punto de, digamos, un tipping point, metieron un impuesto durísimo a los coches que no eran eléctricos. Entonces, ahí se fue la curva hasta arriba. Entonces, ese es como el tipo de los gobiernos modernos, de lo que tú puedes hacer. Obviamente, estamos hablando de una sociedad como la Noruega, pero yo sí creo que el gobierno tiene mucho que hacer para cambiar las preferencias, ¿no? Si tú hablas de qué pasa en el campo, por qué no se regulan los pesticidas y demás asuntos, ¿por qué? Porque, claro, si tú dices, sí, come una zanahoria, pero si un gansito es más barato que una zanahoria orgánica, pues vas a comprar un gansito que una zanahoria orgánica, ¿no?
Entonces, déjame interrumpir, Tanes, porque quiero escucharte, José Alberto, sobre, digamos, estamos todos de acuerdo, menos carne, menos camionetas de 8 cilindros. ¿Cómo le hacemos desde el mercado para convencer a las personas que manejan su, inserte aquí el nombre de la camioneta que quiera, al Califa a comerse unos tacos de bistec?
Como Suburban.
Una Suburban, gracias.
Navigator o una, ese tipo de barbaridades.
Pues lo que dije al principio, cobrando lo que quieres castigar y premiando lo que quieres, los beneficios que quieres. Yo ahí sí disiento del impuesto a la gasolina, pues ya lo vimos en nuestro mismo país, o sea, le quitaron el subsidio y no se hizo la revolución. En Nigeria hicieron lo mismo, quitaron…
Hubo una revolución.
No, pero entró, primero entró, como lo planearon desde hace como bastante tiempo antes, repartieron tarjetas de débito a la población, pusieron cajeros automáticos, hicieron toda una campaña para decirles viene el aumento de la gasolina y por lo menos al inicio no hubo esa revolución. En México no hubo esa revolución. Pero creo no que estamos hablando…
¿Los precios porque el IEPS bajó?
No, pero la gasolina de un día para otro fue… simplemente fue más cara.
Sí, pero no ha subido a 40 pesos el litro.
Bueno, no, pero…
Eso es lo que se requería.
Por suerte, no, para el subsidio que teníamos, sí. Era insostenible. Pero, y ese bueno, se quitó. Pero bueno, yo quería nada más otra cosa. Yo tengo entendido que la regulación mexicana es excelente en términos ambientales. Lo que pasa es que no se aplica. Entonces, mi pregunta es esa. Es más bien una pregunta legítima. Teniendo una regulación de primera, ¿por qué no funciona?
Pues es lo mismo que los mercados, ¿no? O sea, si no tienes a alguien que vigile el cumplimiento, ninguno de los dos va a funcionar. Y efectivamente en México tenemos un problema de Estado de Derecho, pero en todo el mundo donde sí hay un poquito más de Estado de Derecho, los mercados no han funcionado precisamente por la parte de vigilar que efectivamente esos bonos de carbono que se están emitiendo representan una reducción de emisiones, ¿no? Pero más allá de eso, yo sí me gustaría disentir con los panelistas, porque el cambio climático es un problema de sistema, no es de responsabilidad individual. Eso fue una campaña muy exitosa de BP, por cierto. Y necesitas soluciones de sistema. Entonces, no es tanto los impuestos a la gasolina o no y los coches eléctricos, es la inversión en transporte público, en carriles para la bicicleta, para que entonces la opción más cómoda y mejor sea ir en transporte público o bicicleta y solamente en casos excepcionales vayas a tomar un coche. Pero eso empieza desde la política pública y no es una decisión individual el que no haya transporte público donde tú vives.
Pero realmente lo que yo hablaba ahí no es la decisión individual la que importa, es que hagas decisiones individuales masivas, pero finalmente, ¿no? Y el gobierno tiene un papel en tener políticas para que tengas una arquitectura de la decisión apropiada, ¿no? Pero ojalá y que todos tuviéramos ese cambio de comportamiento en el cual, independientemente del precio, pues tomaras en cuenta otros factores, ¿no?
Hay otro tema que creo que es muy importante, que es el de las ciudades, el tipo de ciudades que tenemos. Las ciudades con menor huella ecológica, esto es que consumen o emiten menos per cápita, son ciudades densas, compactas, verticales, con transporte colectivo y no motorizado. En México nadie quiere. Cualquier señora, pregúntenle, y se opone a que hagan edificios de departamentos. O sea, la gente no quiere edificios de departamentos, la gente no quiere densificar las ciudades, la gente no se quiere bajar del automóvil para subirse al metro, perdón, pero nadie o muy poca gente deja su automóvil para subirse al metro, porque el automóvil representa muchas más cosas. Eso es un objeto de confort, es un objeto de estatus, es un objeto de intimidad, tiene muchas ventajas usar un automóvil. Entonces,
y ventajas más mundanas como en ciertos casos es más rápido, es más seguro.
Hay veces que sí, pero en fin, entonces lo que es importante es reiterar que la acción colectiva es costosa y que nadie la va a emprender porque los costos recaen en quien la emprende y los beneficios son difusos. O es muy difícil que eso ocurra. Entonces, insisto, necesitamos al Estado para que regule, para que ponga impuestos, para que haga mercados, para que haga contratos, para que cree nuevos sectores, nuevos cursos de desarrollo, para que abra la inversión privada, para que incentive, por ejemplo, vehículos eléctricos, para que incentive, por ejemplo, con los certificados de energía limpia que teníamos antes, con lo que funcionaban antes, la inversión en energía eólica, solar y geotérmica, y también un Estado, fíjense, suficientemente fuerte, visionario y capaz, que esté dispuesto a desarrollar otra vez la energía nuclear. Sin energía nuclear, créanme, verdaderamente va a ser imposible cumplir con los objetivos de 2 grados, de no permitir que la temperatura suba más allá de 2 grados centígrados en el planeta. Entonces, estamos en energía nuclear, yo ya quiero ver al gobierno que va a persuadir a la gente de que necesitamos una planta nuclear en Hermosillo, otra en Guanajuato, otra en Oaxaca, otra en Mérida, y que esté dispuesto a formar a los ingenieros, a conseguir las inversiones, a dar, digamos, las garantías a los inversionistas, a regular, porque eso se requiere regular fuertemente. Entonces, como ven, no es un dilema, estamos todo junto y bueno, yo no estoy dispuesto a envolverme en la bandera de los impuestos de los económicos y aventarme por la,
tiempo.
La azotea, ¿no?
Diputado Cuadri Escutia, le llamaríamos después. Bueno, quiero que hagamos algo. No sé si tiene sentido ya o no, pero yo soy de tradiciones. Entonces, les voy a pedir que hagan un último llamado al voto, una última oportunidad para que convenzan al respetable de votar por su postura, sea cual sea para este momento del debate, ¿no? Entonces, en el mismo orden en el que empezamos, Tere, tienes un último minuto para convencer a estas amables personas de votar. No sé si estás a favor, en contra o indecisa, pero adelante.
Bueno, aquí queda claro que ni los economistas defienden a los instrumentos de mercado si no están acompañados de regulación, y que lo que necesitamos son regulaciones fuertes, que se cumplan, que establezcan estándares realistas, no de lo que creemos que la gente va a hacer, porque, por ejemplo, en el caso de la lluvia ácida se creía que iba a ser carísimo y complicadísimo, pero una vez que pones el límite duro y verificas que se cumpla, entonces la iniciativa privada y la industria y toda la inventiva se va a ir para cumplirlo. Y necesitas que los incentivos estén puestos para soluciones de largo plazo, o sea, más transporte público, más bicicleta, y no de corto plazo para que Elon Musk tenga más coches eléctricos, que no solucionan el problema a largo plazo y nos generan otro ambiental muy fuerte, ¿no?
Un aplauso, por favor. José Alberto, tu último minuto.
Pues yo creo que gana aquí la ignorancia, porque no sé, ya dijo Tere que ni los instrumentos regulatorios sirven, ni los económicos. Lo que falta es Estado de Derecho, yo coincido con eso, creo que todos estamos diciendo lo mismo, y si no construimos, si no nos damos cuenta, y yo sí creo en las pequeñas acciones, no tengo que dar mordida, tengo que separar mis cosas, yo sí creo en esas acciones individuales, antes creo que no, pero he ido cambiando conforme he ido creciendo, porque pues es fácil echarle la culpa al otro, ¿no? Sí, pues que el otro lo solucione, que el gobierno lo haga. Pues la verdad es que no, la verdad es que el cambio empieza en uno, y si no cambiamos nosotros así cada uno, y va, el boca en boca es muy poderoso. Entonces, cuando uno predica con el ejemplo, pues se va transformando el mundo. Entonces, sí, lo que nos falta es ese Estado de Derecho y ese convencimiento de que podemos cambiar el mundo.
Bien, aplausos, por favor. Vanessa, último minuto.
Bueno, creo que después del debate todos coincidimos que es una combinación y depende de la situación y el sector y lo que tú quieras. Pero creo que en estos tiempos tan coyunturales, la regulación es el elemento y la clave fundamental. La regulación en algunos tiempos sí se veía como la manera del gobierno de proteger a los ciudadanos a costa de la eficiencia del mercado, y creo que lo que se ha probado recientemente es que una regulación moderna no solo está a costa de los mercados, sino puede hacer los mercados más eficientes, y yo creo que es súper importante, más equitativos.
Gracias, aplausos, por favor. Diputado Cuadri, una última defensa de...
Sí, rápido. Las políticas industriales funcionan. Pregúntenle a Corea del Sur, a Taiwán, a China, a Japón, a Singapur y a muchos otros países. Y aquí tenemos un imperativo de políticas industriales, que es llegar a cero emisiones netas en 2050. Y tenemos un inventario de emisiones. Entonces, necesitamos una política industrial para electrificar el parque vehicular. Necesitamos una política energética para descarbonizar al sector eléctrico, porque hay que saber que el 75% de la energía todavía en México se genera con combustibles fósiles. Tres, hay que desaparecer a Pemex, acabar con el uso de combustibles fósiles, literalmente. Tres, hay que promover el desarrollo tecnológico para que las industrias pesadas puedan utilizar hidrógeno en sus procesos. Cuatro, necesitamos una política de conservación de áreas protegidas, forestal, agropecuaria, para lograr deforestación cero al 2030. Y necesitamos eso por un lado, pero por otro lado, necesitamos un cambio cultural profundo en todos nosotros. Si no hay un cambio cultural y no cambian las preferencias, los deseos y la visión del mundo de la gente, olvídense, no hay manera de hacer nada. Y termino diciendo, políticas industriales implican normas, regulaciones, mercados, incentivos, impuestos, subsidios y muchas cosas. Y eso exige pues, un Estado competente, visionario y capaz de emprender esta cruzada hacia el 2050, cosa que desde luego hoy no tenemos. Bien. Y tenemos, estamos en un, hay que, y con esto acabo.
Gracias.
Debe avergonzarnos la regresión energética y la destrucción ambiental, institucional y real que ha provocado este gobierno miserable que le ha tocado a México desgraciadamente en estos años. Entonces, la gran tarea es reconstruir y reorientar a partir del 2024.
Bueno, aplausos, por favor. Ok, vamos a hacer la votación, a ver qué pasa. Y entonces, por ahí está pasando Pedro y Luis y Axel con una cajita para que voten. Y mientras nuestro algoritmo, exacto, gracias Félix, mientras nuestro algoritmo opera, vamos a tomar algunas preguntas. Muchas personas aquí son nuevas, pero soy muy intransigente con los comentarios. No venimos a escucharlos a ustedes, venimos a escuchar a nuestros polemistas. Y las preguntas normalmente empiezan con un signo de interrogación. Profesor Félix, por favor, tome el micrófono que tiene Saya ahí enfrente de usted. No, pero agarra el micrófono, Félix.
Bueno, muchas gracias por la conversación. Pero en temas de justicia distributiva, ¿cuál es la diferencia entre la distribución de los costos y los beneficios bajo ambos instrumentos, si es que los hay?
¿Quién la quiere tomar?
Pues si me permites rápidamente, el problema con los instrumentos de mercado, bueno, básicamente hablo de impuestos y de un mercado de carbono, es que elevan los precios de combustibles y de otras cosas, y los que acaban pagando una proporción mayor de su ingreso son los pobres. Entonces, sí hay un problema regresivo de distribución con los instrumentos económicos. ¿Cómo se puede resolver? ¿Cómo? Así neteándolos, es decir, lo que recaudo por el carbon tax o por el impuesto al carbono, se lo voy a regresar a los pobres a través de algún esquema de reembolso, que yo creo que actualmente es muy fácil hacerlo. Habría que explorar si eso sería aceptable para la mayor parte de la gente, que yo creo que sería una gran idea, ¿no?
Justicia redistributiva, Tere, perdón.
No me metí al tema porque no discutió nadie a favor de los mercados, pero precisamente ese es un problema de los mercados, que solo estás pagando por el bono de carbono, es decir, por la emisión capturada, pero no estás considerando el resto de las externalidades. Es un mercado incompleto. No estás considerando los impactos que ya está teniendo en materia de cambio climático, ni estás compensando las comunidades que hoy en día ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático y que normalmente son quienes menos han contribuido al problema. Entonces, precisamente esa es otra de las grandes fallas de los instrumentos de mercado, porque no, o sea, se supone que es un mecanismo para internalizar externalidades, pero solo internalizas una parte, que es la emisión, y no todo el costo social, ambiental y de justicia ambiental. Bueno, pero hoy en día no lo hacen.
Pero se puede.
Los mercados regulados. Sí.
Vanessa y luego José Alberto, por favor, y Sebas, ve pensando en una pregunta y ahí hay otra ahí atrás.
No, de que se puede hacer, se puede hacer y se pueden redistribuir los costos y los beneficios. Lo que pasa es que es muy caro y en sistemas como el mexicano, en donde es muy difícil etiquetar las recaudaciones que vuelves a tener y volverlas a poner en los lugares donde quieres, es muy difícil. Entonces, en ese caso, digamos, desde el punto de vista de justicia redistributiva, sí hay otros mecanismos o la parte de regulación digamos, puede tener impactos de justicia redistributiva mejores, ¿no?
La economía sí puso la eficiencia. En algún momento los economistas de la eficiencia apabullaron a todos los demás. Y entonces toda la teoría económica se fue hacia la eficiencia. Pero hay economistas que se dedican a estudiar la distribución. Las dos cosas las necesitas. O sea, no puedes hablar a una sin la otra, porque generas injusticia. Lo que dice Tere no es cierto, porque le grabas a la externalidad que quieres. O sea, pones diversos impuestos para diversas cosas, pero tienes que redistribuir lo recaudado, como dijo Gabriel. No es suficiente, o sea, el impuesto no te va a generar, te resuelve el problema de eficiencia, pero no de distribución. Y lo que pasa es que se nos ve a los economistas como que nos importa nada más la eficiencia, pero es un tema que más bien de escuelas gringas que solo preponderaron los eficientistas y esta gente que se dedicaba a la distribución está un poco más apagada, pero es importantísima las dos cosas.
Bueno, una eficiente pregunta de este lado, por favor.
Es para, no sé quién está a favor del mercado.
Nadie sabe.
¿Pero hay algún ejemplo de algún mercado de carbono que haya funcionado?
Digo, ejemplo de
mercado de carbono que haya funcionado.
El mercado de carbono regulado de California es un ejemplazo, o sea, es buenísimo y está súper regulado, ¿no? O sea, muy regulado, tiene una gran institucionalidad y funciona muy bien, o sea, tienen precios piso, se meten a regularlo cuando la cosa no jala, pero sí ha funcionado y ha tenido unos impactos impresionantes en innovación industrial, etcétera, etcétera. Ahora, ese mercado aunado a política industrial, entonces ya tienes las dos cosas juntas y funciona de maravilla.
Ahora, el que funciona, no quiero decir que muy bien, es el mercado europeo, no, de emisiones. Es un gran mercado en el que están prácticamente todas las grandes industrias, que no ha logrado reducir emisiones como se hubiera querido en todos los países, en algunos sí, en otros no. Porque los gobiernos no han querido poner el tope más bajo, ¿me entiendes? Entonces, también es una decisión de gobierno el que no funcione óptimamente ese mercado. Pero si los gobiernos estuvieran dispuestos a bajar el tope de emisiones, pues funcionaría muy bien. Y aquí viene otro instrumento económico del cual no hemos hablado. En Europa, no sé si se acaba de aprobar o está a punto de aprobarse, los impuestos compensatorios al carbono, a las importaciones. Es decir, como las empresas van a estar pagando por sus emisiones, entonces para ellas sería una desventaja competitiva el que se importaran cosas de Nigeria o de México que no están pagando el mismo costo por sus emisiones. Entonces, habrá en Europa, en esos casos, un impuesto compensatorio a las importaciones de los países que no tengan un mecanismo, o sea, un carbon tax o un mercado. Entonces, esa es otra cosa interesante y ya veremos cómo funciona.
Exacto, o sea, los únicos mercados que funcionan son los que son muy regulados, que es el caso de Europa y California, y en su momento más o menos cuando existió Kioto. Pero solo funcionan regulados, o sea, solitos, sin supervisión adulta, no.
Bueno, vamos a hacer última pregunta breve, Sebas, por favor, porque los resultados de la importante votación vienen en camino. Adelante, Sebas.
¿Cómo implementar una transición a la electrificación de los coches en México en tiempo récord si tenemos que bajar las emisiones a cero en 2050 a un país que a la gran mayoría de los que manejamos un coche significa un porcentaje importante pagar la gasolina?
Pues incentivos fiscales, ¿no? Quítales los impuestos, subsídialos, ¿no? Que el gobierno subsidie estaciones de recarga por todos lados, vende Dos Bocas, a ver quién la quiere comprar, y con ese dinero invierte en estaciones de recarga, acaba con el Tren Maya, acaba con el aeropuerto de Santa Lucía, acaba con Sembrando Vida, y todo ese dinero utilízalo para fines ambientales o para fines climáticos.
La verdad es que más que estaciones de recarga, el tema de electrificar el transporte público masivo es primera prioridad. La verdad es que vivimos en esta ciudad y todo el mundo pensamos que todo el mundo se mueve en coche y no es cierto, ¿no? O sea, una muy pequeña proporción de las personas en la Ciudad de México se mueve en coche. Entonces, a partir del momento que tenemos en México es fundamental, porque si ahora inviertes de forma seria en infraestructura de transporte público masivo electrificado, es fundamental. Ahora, el tema de electrificar el país, ese es lo siguiente, ¿no? O sea, no podemos ir pensando que el gas natural también es la solución de mediano plazo, porque empiezas a gasificar las ciudades y ya perdiste un montón de recursos de electrificación, ¿no?
Ahora te planteo una solución también, déjame, muy fácil. Pon un pequeño impuesto a la gasolina que la gente acepte o no se dé mucha cuenta, un peso. Y con eso creas un fideicomiso para financiar a fondo perdido el transporte público en las ciudades y también para subsidiar, si te alcanza, la electrificación del parque vehicular.
O simplemente haz que la inversión pública refleje quiénes usan qué. Entonces, el 75% de los usuarios de esta ciudad usan transporte público. El 75% de la inversión se debería de ir ahí. Hoy en día es al revés. Se va el 25% al transporte público, el 75% al 25% de los coches. Entonces, puedes con el mismo dinero redirigirlo a donde tiene que ir, a transporte público y, perdón, a trenes, para sustituir todos los camiones de carga. O sea, lo que quieres son inversiones a largo plazo en métodos mucho más eficientes que no son los coches eléctricos. Es el transporte masivo de trenes electrificados y transporte público electrificado, y hacer que sea más cómodo, como si vas a Nueva York, la opción lógica no es tomar un coche, es viajar en metro, si vas a París también.
Pero un trenecito que le dé la vuelta a la península de Yucatán es una verdadera estupidez, ¿no?
Bueno, me da mucha pena, me da pena, ya no hay tiempo para más preguntas, pero les voy a decir los resultados de la ahora irrelevante votación. De cualquier forma, cuando llegamos había 36% de las personas que están aquí indecisas, eso bajó a 12, lo que significa que fueron muy convincentes y elocuentes. A favor pasó de 34 a 33 y en contra pasó de 29 a 55, pero creo que hoy todos ganamos, ¿no? Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias a nuestras polemistas y polemistas, y vayan por otro mezcal. ¡Feliz martes a todos!